Bloc de notas.
¿Cómo estás, Tamara Zamudio? Buenas tardes.
¿Cómo andan, compas? ¿Todo bien? Un gusto estar de nuevo con ustedes.
Bien, jornada agitada, movida, la de ayer en Brasil, con un seguimiento como pocas veces, ¿no? Desde acá, por ejemplo.
Sin duda, es muy, muy intenso por la realidad de lo que era la campaña electoral, por lo que eran las dos figuras que estaban en la contienda principal, ¿no? Que eran nada más y nada menos que Lula, que el expresidente Lula y que el actual presidente Jair Bolsonaro. Y también por una espera en relación a los resultados que se hizo bastante prolongada, ¿no? Para un sistema electrónico de votación, donde generalmente los resultados aparecen en mayor, más velozmente o por lo menos más prontamente, hubo ahí una espera, digamos, en el conteo de los votos o en realidad en sacar, digamos, los resultados finales, que bueno, que generó muchísima incertidumbre, ¿no? Porque al principio parecía que Bolsonaro estaba, bueno, primando, digamos, en la cantidad de apoyo. Obviamente la cantidad y el proceso de votación y dónde se iban escrutando los votos también marcaba que eso se podía revertir, como sucedió, pero bueno, se da sin dudas y como parte de la sorpresa de la jornada de ayer, una votación de Bolsonaro que fue muy buena en términos de lo que se esperaba, tanto a nivel de lo que daban las pesquisas como también incluso en lo que venía siendo el ambiente de campaña a nivel nacional y también a nivel regional, ¿por qué no? Les cuento un poco, quizás en términos generales, lo que se votaba, ¿no? Porque en realidad teníamos varias contiendas electorales en una misma jornada, si bien obviamente la atención se la llevaban la elección, digamos, de la candidatura a presidente y vicepresidente, es decir, a las jerarquías máximas del Poder Ejecutivo, también hubo elecciones primarias para las 27 gobernaturas de todo Brasil, es decir, para los 27 estados, los gobernadores de los estados, y también para la totalidad de la Cámara de Diputados y la tercera parte de la Cámara del Senado. Por lo tanto, fue un panorama muy amplio y completo, digamos, y también una elección bastante amplia de los lugares, tanto para a nivel nacional, Congreso en el Ejecutivo, como también dentro de los estados. Y bueno, y la proporción de gente que fue a votar fue más o menos como otras veces, ¿no? Un 80%, que son unos 130 millones de personas. Como para ir estructurando un poco y pensar un poco en los resultados, porque está bueno marcar qué pasó también en el Congreso y qué pasó también en los distintos estados con las elecciones de gobernadores, pero primero y en relación a la contienda principal y la que se llevaba la mayor atención, Lula obviamente obtiene primer lugar, digamos, como se pensaba o como se esperaba, digamos, y en lugares o en proporciones bastante cercanas a lo que se estaba imaginando o lo que se estaba midiendo, digamos, distintas encuestadoras. Sacó un 48,4% de los votos, estos son 57 millones de brasileños. Bolsonaro le siguió con 43,2%, se alcanza y supera los 50 millones de votaciones, de simpatías, y le sigue también con mucha menor proporción, pero con porcentajes y apoyos que van a ser importantes en esta segunda parte de la contienda electoral, de por un lado la figura de Simone Tebet, una candidata del MDB, del partido MDB, que obtiene el 4,2%, que son casi 5 millones de electores, de ciudadanos, y en un cuarto lugar Ciro Gómez, un candidato de centroizquierda, que obtiene el 3% de los votos, pero bueno, es su peor votación dentro de la historia. Ciro Gómez es una persona, es un personaje, un líder político del nordeste brasilero con mucha relevancia a nivel general, digamos, a nivel de la política brasileña, que ha sido candidato de forma sostenida en las últimas tres o cuatro elecciones, que en principio había estado en el primer gobierno del PT allá por 2006-2007, y aunque de forma constante se fue apartando y denunciando obviamente las distintas diferencias, y sobre todo después del Lavallato las diferencias que tenía con el PT, esta campaña de Ciro Gómez fue bastante particular o distinta a las contiendas o las veces anteriores, porque él se plantó muy fuertemente en querer querer señalar como iguales y como malos, digamos, a ambos candidatos, a Lula y a Bolsonaro, y eso sin duda le llevó a una candidatura a que tuviera, digamos, menor apoyo, ¿no? Porque Ciro Gómez generalmente siempre estaba cerca del 6%. Y esta persona, Simón Tebet, yo mencionaba, también tiene un porcentaje bastante importante de votación y de un partido bastante relevante en la historia política brasileña, ¿no? El MDB es nada más y nada menos que el partido que ha estado aliado, digamos, a los partidos, tanto a los gobiernos, tanto del Partido de los Trabajadores como también del PSDB, es decir, de Fernando Henrique Cardoso en su momento, y es también el partido que lleva a el impeachment a Dilma Rousseff y que tiene también y ha tenido muchos de sus líderes presos hoy en día por la operación Lavallato. Pero bueno, es un partido que tiene mucha relevancia porque ha sido un gran aliado generalmente de los gobiernos en Brasil con bancas sobre todo en el Parlamento, en el Congreso, muy importantes, y bueno, que en este caso esta candidata en realidad se lanza con poco apoyo por parte de su partido, pero con un porcentaje muy importante y bastante con bastante incertidumbre, ¿no? Porque bueno, tenemos ahí adentro, o podemos tener pensar en tener votantes o ciudadanos que apoyan que apoyarían a Bolsonaro, así como apoyarían a Lula, ¿no? Es un partido que ha tenido y que tiene mucho movimiento en las posturas y en las posturas que tienen sus líderes partidarios a nivel político. Así que bueno, esos lugares, digamos, o esas figuras que quedan en el tercer y en el cuarto puesto y las simpatías que han llevado, digamos, en esta elección del 30 de octubre van a ser cruciales sin duda en lo que sea esta segunda contienda entre Lula y Bolsonaro. Y ahora sí, retomo un poco y voy hacia uh-huh. lo que es la figura de Bolsonaro, que bueno, que sin duda obtiene un triunfo inesperado, sobre todo por esto, por lo que son las pesquisas, ¿va? Las encuestadoras brasileñas que le daban un porcentaje bastante por debajo, cercano al 35, entre el 35 y el 38%, pero efectivamente superó el 40% y generó, digamos, o se genera en el mapa político brasileño una división de Brasil en dos zonas bien marcadas, ¿no? Porque bueno, Bolsonaro gana muy fuertemente en todo lo que es el sureste y la zona centro, digamos, la zona oeste, digamos, de Brasil, y en estados muy importantes como Brasilia, el DF, como es Río Grande do Sul, Paraná, Río de Janeiro, San Pablo también, donde le saca 7 puntos de ventaja a Lula, ¿no? O sea, recordemos que San Pablo es un estado históricamente antipetista, que generalmente el PT no logra alcanzar históricos triunfos, pero Bolsonaro también es un personaje que está siendo muy rechazado en el estado de San Pablo, pero sin embargo logra y alcanza un triunfo que es muy importante dentro de dentro del estado más con mayor población y sin duda con mayores recursos económicos a nivel del país, ¿verdad?
Tamara, ayer justamente el principal comentario que se hacía justamente era esto de cómo las encuestadoras habían fallado en bastante en cuanto a que habían subestimado las posibilidades justamente de votación de Bolsonaro.
Sí, allí hay varias cuestiones, ¿no? Yo creo que hubo sí una sobrevaloración, digamos, de lo que podían ser o lo que podían ser las simpatías que llegaran efectivamente a Bolsonaro, ¿no? Personas que quizás en los últimos, por un lado dos cosas, ¿no? Hay una cuestión del antipetismo que se habla, digamos, ¿no? Del rechazo, ¿no? De cierto porcentaje de la población a la figura de Lula o sobre todo, digamos, a lo que es el PT como partido político, sobre todo después de lo que fue la operación Lavallato y lo que ha sido sobre todo los escándalos de corrupción que muchos han pegado y han tenido fuerza dentro de lo que es el debate público y político en Brasil, y después hubo sin duda hay una fuerza importante que sin duda los medios, las fake news también, las distintas redes sociales intentaron en las últimas semanas socavar y generar bastante repercusión sobre eso, ¿no? Y sin duda el debate presidencial creo que para Lula no fue beneficioso en ese sentido, porque bueno, obviamente al llevar la ventaja todos los candidatos y candidatas fueron, digamos, a golpear y golpearon bastante duro a Lula con cuestiones vinculadas a la corrupción, o bueno, con haber estado preso, pese a que fue absuelto, obviamente en el imaginario colectivo ese hecho tiene cierta presencia, y bueno, yo creo que esos puntos pueden haber jugado, digamos, a favor, en terminar, digamos, votando, sobre todo en estos apoyos tan fuertes en la zona del sureste, en la zona de Río Janeiro, Río Grande do Sul, que también son zonas donde el PT, sobre todo Río Grande do Sul, donde el PT tiene ciertas votaciones que son buenas o que lo ponen en un marco competitivo. Y por otro lado, también pensar e imaginar que Bolsonaro ha hecho en las últimas semanas medidas sociales y económicas bastante importantes, ¿no? Y bastante contrarias a lo que venían siendo las medidas anteriores, o por lo menos de los meses y los años anteriores, ¿no? Una de ellas es mejorar las transferencias directas en el marco del programa Bolsa Familia, que es un programa que ha quedado muy limitado, ¿no?, a lo que era el programa anterior de Lula, pero bueno, sí, a través de eso mejorar los rubros de las canastas familiares que se le acercaban a través de ese programa, y por otro lado también la disminución de impuestos a través, en realidad, de una mejora en los porcentajes de sobre todo la disminución, digamos, de los porcentajes de impuestos sobre las naftas, ¿no?, y sobre las gasolinas, y obviamente eso ha repercutido quizás en la mejora de precios y sobre todo en el acceso a combustibles, ¿no? Entonces hay ahí algunas cuestiones y criterios que pueden haber jugado a favor, y eso sin duda, de vuelta, ¿no?, pensando en que también las figuras de Simón Tebet y de Ciro Gómez han ido en una lógica, digamos, de intentar robar o de intentar tomar votos al PT, siendo críticos con Lula, pero también marcando un fuerte rechazo, digamos, a lo que es el gobierno de Bolsonaro, que bueno, eso creo que puede haber marcado o llevado algunos votos hacia allí, y que pueden haber debilitado la candidatura o la figura de Lula, ¿no? Donde, bueno, obviamente queda un punto y medio de poder llegar al 50+1, que era lo que le permitía ganar en una primera vuelta, e ir más cómodo en este proceso de elección hacia la candidatura de presidente, porque obviamente que el contexto que tiene a nivel de los gobernadores de los estados, pero sobre todo, y lo más importante para su gobierno, el Congreso brasileño, es bastante difícil, ¿no? Porque, bueno, Bolsonaro gana ahí, obtiene triunfos muy importantes en algunos estados, y sobre todo también en las elecciones de algunas bancas en el Senado, donde, bueno, como decíamos, se cambiaba un tercio del Senado, pero también se reformaba la Cámara de Diputados, y allí hay varios candidatos, como Damares Alves, que fue ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Bolsonaro, o también que ella gana como primera senadora. Son triunfos que, bueno, que marcan y que son importantes también en marcar, digamos, cierta presencia del bolsonarismo en determinados sectores, y además con triunfos muy contundentes y muy importantes, y que dificultan obviamente el gobierno de lo que va a hacer Lula dentro del Congreso, ¿verdad? Porque, bueno, otros partidos que votan muy bien son partidos vinculados sobre todo a la centroderecha, que han estado en su momento aliados al gobierno de Bolsonaro, o en algunas de las estrategias, como por ejemplo el partido Novo, que es un partido ultra neoliberal, que también tiene buenos resultados en Minas Gerais. También el partido, bueno, partidos que se han disociado, pero que también tienen figuras vinculadas, como es la figura de Sergio Moro, ¿no? Que tiene un partido que se llama Unión Brasil, que es un partido que sale, digamos, y se cinde del Partido Liberal, pero que, bueno, que tiene obviamente una alianza, una mirada, una estrategia política bastante en común, tiene un triunfo bastante importante también en Paraná, y también el Partido Progresista, que es otro partido también de centro-derecha, gana y obtiene bastantes bancas a nivel del Congreso del Senado. Entonces ahí hay un Congreso que sin duda se marca o tiene una fuerte presencia de la centro-derecha, donde el Partido de los Trabajadores obtiene solo 4 bancas nuevas, y tiene un total de 9 bancas en el Senado, y bueno, marca obviamente una dificultad de Lula a la hora de pensar en un gobierno el año que viene. Eso él lo deja manifiesto en lo que fue su discurso político, ¿no? Una vez conocidos los resultados, o ya casi conocido en absoluto los resultados, él da un discurso donde, bueno, se manifiesta tranquilo, muy confiado en el triunfo. De todas formas, creo que se observa un ambiente bastante más apagado, quizás de lo que uno podía esperar. Creo que había una esperanza en el PT de llegar a la primera vuelta, pero sobre todo de tener una votación y un margen bastante más importante de diferencia con respecto a Bolsonaro. Pero bueno, Lula obviamente se muestra confiado y sobre todo más abierto abierto al diálogo y a la articulación, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Que bueno, el pueblo necesita diálogo, el pueblo quiere diálogo, lo repite varias veces en su discurso, y también manifiesta su voluntad en las próximas semanas de querer empezar a generar articulaciones y alianzas amplias para poder, dar lugar a una, a un ejecutivo que pueda gobernar, digamos, en la posibilidad de que Lula sea presidente de Brasil en el próximo año, ¿verdad?
¿Qué podemos esperar de ahora de este menos de un mes de campaña que queda rumbo al 30 de octubre y que bueno, seguro que se va a intensificar bastante?
Sí, es de esperar, yo creo que es de esperar que el escenario se vuelva bastante más agresivo, quizás en estas últimas semanas. Recordemos que ya se viene, ¿no? O ha sido, digamos, una campaña bastante intensa en términos de la agresividad, de la discusión y la conflictividad que viene viviendo Brasil, no solo en lo que son los discursos y lo que han sido los debates presidenciales, que tienen una lógica de violencia y de acusaciones directas muy fuertes, sino también a nivel del terreno, del llano, ¿no? Han habido varios asesinatos, varias apuñaladas, digamos, y episodios violentos en las calles de Brasil durante la campaña electoral. Entonces, eso es algo que preocupa sin duda, y que bueno, es esperable o posible que pueda ocurrir. Después, algo que es un punto clave, digamos, es de qué forma se van a manifestar estos dos candidatos que mencionábamos, ¿no? Ciro Gómez y Simone Tebet, donde ahí hay puntos que son muy importantes para ambos candidatos a la hora de pescar votos y de pensar en el triunfo. De todas formas, es importante pensar que, si bien Bolsonaro está con buen porcentaje, el porcentaje y la cantidad de millones de votos que tiene Lula es muy importante, ¿no? Son 6 millones de votos de diferencia, 6 millones de votos más de Lula frente a Bolsonaro. A nosotros nos quedan muy muy grandes esos números. Si bien pueden parecer pequeños para Brasil, también es una cantidad importante, y el resto de la cantidad de personas que no votó ni por Bolsonaro ni por Lula, que puede distribuirse hacia algunos de los candidatos, no llega a los 10 millones, ¿no? Son 9,8, 9,9 millones, y esto implica que para Bolsonaro se le hace muy cuesta arriba pensar que esos 9 millones de votos pueda conseguir la mayoría de ellos para poder ganar a Lula en una segunda contienda, ¿no? Sobre todo pensando en que el electorado, sobre todo que pensó o que ha apoyado a Ciro Gómez y parte del electorado de Simone Tebet pueda orientarse, pueda irse hacia Lula. Entonces, yo creo que por un lado eso, creo que el margen que saca de votos y de apoyo Lula lo hace seguro, casi seguro, presidente de cara a la segunda vuelta. Es muy difícil que Bolsonaro pueda remontar eso, en ese margen, de todas formas es esperable que se observe una campaña un poco más competitiva y sobre todo con más acusaciones directas, ¿no? Que es un poco lo que ha intentado evitar en cierta medida Lula en algunos momentos, por más que obviamente ha atacado al gobierno. Bolsonaro ha tratado sobre todo de sacar a relucir los éxitos del PT y de sacar a relucir sobre todo los éxitos de sus gobiernos, más que de ir a una contienda de disputa constante con Bolsonaro, hay que ver qué ocurre en ese sentido. Queda un debate más, va a haber un debate, y Lula mismo lo dijo en ayer cuando salió a hablar, digamos, en los primeros, luego de los primeros resultados, dijo él mismo: voy a tener la oportunidad de verme cara a cara con él, de poder hablar de modelos de país. Veremos qué posibilidades hay, pero sin duda eso, ¿no? O sea, creo que ahora sí se vuelve una disputa cara a cara, mucho más fuerte, donde hay dos modelos ideológicos bien opuestos, digamos. No me gusta pensar en una polarización, porque tampoco creo que exista de parte del PT un gobierno que sea ni de extremo, o pensarlo en esos sentidos no me parece, sino sobre todo una división muy importante en dos modelos ideológicos bien distintos, y sobre todo en modelos también de democracias, ¿verdad? Bastante bastante diferenciables, y por lo tanto muy de mucha expectativa, no solamente a nivel nacional sino también a nivel regional, por lo que implica esa definición de la futura presidencia en Brasil.
Parece ser el modelo de nuestros tiempos, ¿no? En Latinoamérica, como vos decías, tal vez no llamarle polarización, pero sí por lo pronto votaciones marcadas casi que en mitades, ¿no? En muchos de los países hemos tenido.
Sí, totalmente, eso lo vimos solamente en Colombia, lo vimos también en Chile, ¿no? Con lo que era la figura de Katz, ¿no? Una figura bastante asimilable a Bolsonaro. Así que sí, yo creo que hay un escenario que se puede asimilar con sus diferencias a nivel regional, donde esas hay modelos ideológicos bien marcados, que también están por detrás varias, un amplio acuerdo, una amplia coalición de partidos bien distintos, ¿no? Pero bueno, a través de ciertas candidaturas o ciertos sobre todo ciertas candidaturas o liderazgos con posiciones muy firmes, modelos bastante opuestos, y también apoyos muy relevantes a nivel social y político, ¿no? Yo creo que lo que marca esto, sin duda, es que son tiempos donde la articulación política se vuelve fundamental, porque hay marcados sectores con apoyos muy importantes a nivel social y político en los dos modelos, y eso implica un desafío muy importante a la hora de pensar cómo gobernar.
Perfecto. Tamara, te agradecemos muchísimo por esta nueva entrega de la columna de análisis político. Y bueno, de acá al final, justamente de lo que va a ser esta intensa campaña electoral, vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de volver a conversar de lo que sigue ocurriendo en Brasil. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Y sí, no, nos marcó agenda, así que seguro que estaremos hablando de lo que va a ser esta contienda de cara al 30 de octubre. Muchas gracias, compas.
Nos reencontramos en 15 días.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.